Recibimos en vivo a Virginia Cáceres. Gracias, Virginia, por venir. ¿Estuvo complicado para estacionar?
Buenos días. Fue una mañana rara hoy, fue una mañana complicada. Tuve varios pequeños incidentes. Perdí el mate, se me cayó toda la yerba, no encontré dónde estacionar, pero acá estoy.
Qué mal humor ponen ese tipo de situaciones. Bueno, gracias, gracias por ese esfuerzo entonces y por venir. Vamos a iniciar esta entrevista como hacemos siempre con nuestros invitados. Hacemos una presentación, ya que tenemos un poco más de tiempo, una presentación un poco más larga para que nuestros oyentes sepan algunas características, algunos aspectos de la trayectoria vital y laboral de quienes nos visitan aquí en el estudio. Virginia Cáceres es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República desde el año 2012, ejerciendo la profesión hasta 2023, vinculada al área de Derecho de Familia y Violencia Basada en Género.
Diplomada en Género y Políticas de Igualdad por la Universidad Flaxo Uruguay y Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral de Argentina.
Es miembro de la Red de Abogadas Feministas formada en 2020 y colaboró con la organización Mujeres de Negro hasta marzo de 2021.
Entre 2013 y 2018 fue funcionaria administrativa de la Corte Electoral y luego se desempeñó como abogada de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Secretaria letrada de la Corte Electoral desde 2019 a 2020.
Secretaria General del Consejo Directivo Central de la ANEP entre 2020 y 2023, pasando a ocupar el cargo de presidenta desde 2023 a 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocuparlo.
A nivel político partidario, en febrero de 2025, el Partido Colorado la nombra candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana.
Se vincula al partido a los 15 años gracias a la militancia de su hermana mayor, militando por primera vez en una agrupación con Gustavo Osta en la elección de 2004.
En 2009 armó la agrupación Foro Universitario del Partido Colorado.
Ese mismo año milita en Propuesta Ballista con José Amorín Valle, Tabaré Viera, entre otros.
Actualmente es prosecretaria de la Cámara de Representantes desde mayo de 2025 a la actualidad.
Integrante del programa de streaming Políticamente Correctas junto a las nacionalistas Valentina Arlegui y Victoria Vera.
En mayo de 2026 lanzó el Centro de Estudios Sede Montevideo, un espacio para pensar y diseñar políticas públicas que fomentan el desarrollo de la capital uruguaya. Hasta allí nuestra presentación. ¿Qué le hubieras agregado que no está?
Bueno, de aspectos de la vida cotidiana que también hacen a la vida profesional, y ahora estoy estudiando. Empecé otra maestría porque estaba con un poquito de tiempo, entonces empecé a hacer otra maestría, estoy haciendo un MBA, una maestría en Administración de Empresas y Alta Gerencia, y también en la Universidad Austral. Y bueno, y después entre lo de sede, la militancia, milito en Vamos Uruguay y las actividades ahí de coordinación y de trabajo en la actividad política, bueno, también se llevan una buena parte del tiempo.
Leyendo tu perfil, bueno, está de más decir que sos muy feminista, porque...
No sé si muy feminista.
Bueno, está expresado, ¿no? Por lo menos has participado, bueno, está bien, no, muy o poco, está mal como hice la apreciación.
No, no está mal.
Pero sos feminista, sí, y has trabajado mucho en género. Se me ocurre empezar un poco por ahí. ¿Cómo ves la situación de la mujer en el Partido Colorado? Vamos a tu fuerza política específicamente, a nivel de representatividad, a nivel de oportunidades, a nivel de la relación con los compañeros varones, sobre todo que la mayoría de los dirigentes más representativos del partido son hombres. ¿Cómo definirías la situación hacia adentro de tu colectividad,
¿no? No, por supuesto que no estamos en este momento en un momento de mayor esplendor de la participación de las mujeres en el Partido Colorado. No puedo evitar empezar diciendo que es un problema general en el sistema político uruguayo, porque no es solamente de un partido. Por supuesto que cuanto la expresión electoral de los partidos políticos es más grande, esas dificultades pueden reducirse, y cuando son más chicas, las dificultades obviamente que se potencian, porque además de las cuestiones de género, estás hablando de cómo se divide y se distribuye el poder dentro de los partidos políticos. Entonces, eso hace que, si la expresión electoral es más chica, es más difícil esa participación. Particularmente en mi partido, obviamente en este momento estamos con un nivel, digamos, bajo de participación, de acceso a los cargos, no de participación. Tenemos dos diputadas a nivel de Montevideo, son las dos diputadas titulares que tenemos, después no tenemos senadoras, suplentes sí, tenemos varias legisladoras que están trabajando muy activamente, y hago la diferenciación con la participación porque sí, adentro de la estructura del partido hay un montón de mujeres que participan, como siempre pasa, que después obviamente se dificulta a la hora de acceder a los cargos de definición o decisión.
¿Qué establecerías como las dificultades principales, y si hay alguna particularidad dentro del Partido Colorado, ¿no?
Mira, yo creo que no hay ninguna particularidad propia del Partido Colorado. Me parece que esto es un problema que es transversal a todos los partidos. Esto es un tema que lo venimos charlando con las mujeres de los distintos partidos ya hace un tiempo, en esto de tratar de generar una evaluación de la aplicación de la ley de cuotas y de cómo avanzar hacia la paridad, tratar de identificar qué cosas no salieron de la manera que uno esperaba o tuvieron un resultado distinto a lo que se planteó cuando se empezó a trabajar en la aplicación de la ley de cuotas. Y yo hablo mucho, creo que hay una cuestión que tiene que ver con los efectos no deseados de la ley de cuotas, que es lo que, más allá del resultado objetivo, que es medible, que es la cantidad de mujeres que acceden a los cargos de legisladoras en los distintos periodos, hay una cuestión que es subjetiva, que es cómo impactó esa ley adentro de los partidos políticos. Porque para mí el problema parte ahí, parte en las estructuras de los partidos políticos. Si vos generás dentro de los partidos espacios en donde los liderazgos de las mujeres puedan florecer de alguna manera y sostenerse en el tiempo con mayor fortaleza, después eso se va a trasladar casi que naturalmente a la hora de ocupar los espacios de poder. Y creo que la ley de cuotas lo que nos mostró es eso, es que más allá del empuje que vos le podés dar para que efectivamente una mujer ocupe un cargo de legisladora, si no haces un trabajo previo adentro de las estructuras de los partidos que permitan generar liderazgos de mujeres y sostener proyectos políticos, igual la ley de cuotas sola por sí misma no alcanza. Y me parece que es ahí en donde tenemos que empezar a trabajar, específicamente en el Partido Colorado, en tratar de ayudar a las mujeres, que son muchas las que hay trabajando en la estructura del partido, pero que logren sostener sus proyectos políticos propios, porque después empiezan a jugar y a operar otras cosas. Nosotros en el Partido Colorado tenemos una forma de definir cómo se arman las listas que está atada al resultado electoral de la interna. Nosotros en el Partido Colorado todos marcan, digamos, todos tienen que sacar lista en la interna y luego de eso se arma un ranking de cómo salió el resultado electoral para saber quién va en el primero, en el segundo y en el tercer lugar. Que en lo que respecta al Partido Colorado entendemos que esa hasta ahora es la mejor forma que conocemos o por lo menos la más democrática para acceder a los lugares en la lista. Entonces tenés que trabajar en el momento previo para que sean más las mujeres que puedan también sacar sus propias listas y marcar sus votos y ayudarlas a generar esos espacios. Entonces, creo que si bien hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la norma y el efecto que generó en el sistema político en general entender la importancia de la participación de las mujeres, hay un paso previo que tenemos que hincarle el diente, que es en generar y ayudar a las mujeres a tener sus proyectos políticos propios.
Hace unos días la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, se refería justamente a la cuota política femenina y decía que es necesario también contar con más recursos y que las mujeres sean cabeza de lista. ¿Compartís esta lectura de la senadora?
Sí, a eso es a lo que me refiero con ayudar y generar más proyectos políticos liderados por mujeres. Que las mujeres sean cabeza de listas y que puedan liderar proyectos y espacios. Porque eso genera que después cuando, por lo menos de nuevo, en cómo funciona o cómo se arman las estructuras internas y las listas en el Partido Colorado, que es por la cantidad de votos que vos sacás en la interna, podés empezar a competir desde otro lugar. Por supuesto que hay que generar espacios que habiliten y que ayuden a que las mujeres se animen a liderar, que tiene que ver con desde la financiación de cómo poder sacar una lista, hasta cuestiones que tienen que ver más con cómo ocupar los espacios y cómo liderar proyectos, que creo que ahí es donde nos está faltando un poco. Yo digo, el periodo pasado IN Mujeres hizo una propuesta, tenía un proyecto que estaba muy bueno, que creo que no se está haciendo ahora, que tenía que ver justamente con eso. Hacían era un programa de fortalecimiento para las mujeres políticas, en donde era un curso que duraba creo que un mes más o menos, o un mes y medio, que tenía diferentes áreas de trabajo y eran para mujeres políticas que hubieran ocupado algún cargo a cualquier nivel y se les enseñaba desde cómo hablar en público, oratoria, cómo hacer una nota en prensa, aspectos electorales que te permiten después avanzar en negociaciones con otros compañeros de tu propio partido para ver acuerdos. Todo lo que tiene que ver con cómo armar tu espacio, con cómo liderar tu espacio, bueno, me parece que ahí es donde nos está faltando el empuje
más. Ahora, hay cierta injusticia, podemos llegar a decir, en cuanto a eso, porque el hombre quizás no tenga que hacer un curso para llegar a la política. O sea, la mujer siempre tiene que esforzarse más.
No, yo no creo que... Sí. La mujer tiene que esforzarse más. Lamentablemente funciona así. O sea, constantemente... Y no, esto no tiene que ver con ponerse en un lugar de víctima del mundo, porque estoy lejísimos de eso, por supuesto. Pero sí, la realidad es que nosotras siempre tenemos que estar dando como pruebas constantes de capacidad, de que estamos ahí porque llegamos por nuestros propios méritos. Es la historia de nuestra vida, eso es así. Lo que digo con esto no es tanto porque las mujeres necesiten capacitación, sino porque en política uno ve mucho que hay un aspecto que todavía es tan cultural y está tan arraigado en nosotras, que a nosotras nos cuesta dar el paso de decir sí quiero liderar un proceso o sí quiero tener un espacio político liderado por mí. Todavía nos cuesta el liderazgo, pero no porque nos cueste porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque nos cuesta tomar la decisión o vernos a nosotras mismas en esa posibilidad de liderar un espacio político y terminamos siempre trabajando para otros. Entonces, creo que fortalecer desde el lugar de, mira que este espacio también es para vos y vos también puedes estar acá y mira, no es tan difícil hacerlo, o sea, tú también lo puedes hacer, en eso de empoderar y ayudar a dar el paso, no porque necesite más capacitación o formación.
Enmarcada, Virginia, en esto que estamos hablando, fuiste candidata a intendenta de Montevideo. ¿Qué enseñanzas te dejó esa candidatura, sobre todo en esa relación con los varones que no quieren ceder su cuota de poder, ¿no? ¿Qué aprendiste?
Mira,
que podrías transmitirle a otras mujeres, ¿no? Que podría servir para esto que estamos hablando.
La candidatura es un antes y un después en mi vida, te diría, profesional y política y personal. Porque yo milito desde que tengo 15 años en el partido. O sea, podría marcar un montón de situaciones en las que yo aprendí mucho del vínculo y de cómo relacionarme con mis compañeros varones, porque en un espacio en donde mayoritariamente son varones, mi militancia siempre estuvo vinculada a la relación de amistad que generé con mis compañeros varones, porque no éramos muchas las mujeres que estábamos ahí desde que empecé. Entonces, cuando tengo la posibilidad de la candidatura, ya vengo con una trayectoria y con un recorrido que creo que en ese aspecto, o sea, siempre tenés algo para aprender, pero no fue lo que más me marcó porque yo ya venía en este proceso de aprender a cómo estar en espacios en donde sean solamente varones. Por supuesto que la candidatura te cambia por completo, porque también es eso, no es entender... Vos podés participar mucho en política, podés haber ocupado cargos y demás, pero estar en la primera línea de una candidatura es como entender la política desde otro lugar. Y creo que eso te cambia totalmente la perspectiva en lo que tiene que ver con la financiación, el tema de la plata, las estrategias, cómo pensar, cómo armar una campaña desde el lugar de tener los datos, ir midiendo, pensar, bueno... que sos la candidata de todo el partido y tener que articular con los distintos sectores, es un aprendizaje que es espectacular para cualquiera que le gusta la política. Con respecto a esto que vos me preguntás puntualmente, yo creo, o por lo menos lo que intento hacer siempre que tengo la posibilidad de estar en algún lugar en donde yo tenga que coordinar o ser la que lidere el proceso, es tratar de abrirle la puerta a otras mujeres. Creo que eso es el aprendizaje más importante. No sirve de nada que... No sirve de nada para lo que nosotras queremos lograr, que es una mayor participación de las mujeres en política, que una mujer llegue y que esa llegada no implique una apertura de un espacio para otras mujeres que vengan atrás. Porque el objetivo es ese, ¿no? Es ir rompiendo espacios y ir llegando, pero como punta de lanza a la que le toque, pero sabiendo que hay un montón atrás y que la puerta no se puede cerrar. El día que me proclamaron a mí como candidata, yo me enteré, porque no lo sabía ahí, que en realidad el Partido Colorado nunca había tenido una candidata mujer a la intendencia de Montevideo. Un dato que es rarísimo en la historia del Partido Colorado, que nunca una mujer haya sido candidata. En un espacio, además, que sabemos que electoralmente tampoco tenés grandes posibilidades por cómo estaba armada la estructura electoral de Montevideo. Entonces, ni siquiera en ese contexto una mujer había podido ser candidata. Bueno, creo que mi objetivo, una de mis motivaciones es que, si bien me designaron a mí, bueno, que a partir de ahora sea algo habitual y que las mujeres dentro del Partido Colorado en Montevideo, que son un montón y que tienen un montón de experiencia trabajando y militando y que conocen el departamento perfectamente, bueno, puedan también acceder a la posibilidad de tener un cargo y que ser candidatas o a la intendencia, que es el mayor de los cargos, o a cualquier otro. Pero creo que el aprendizaje más grande es ese, es siempre tratar de que tu llegada no sea la primera y la última, sino que sea la primera de otras que vengan atrás.
Justo Yele comentaba la nota que le hacíamos a Constanza Moreira hace unos días, donde hablamos de estos temas, y lo agarro con lo que decías de la plata y lo que cuesta hacer una campaña, que también es más difícil en ese sentido para las mujeres. ¿Qué aprendiste de financiación? ¿Tuviste que poner plata de tu bolsillo, por ejemplo?
Eso es imposible.
¿Y qué aprendiste de la financiación de una campaña? Y ya lo ato con otros temas, ¿no? Una financiación de campaña siempre cuestionada, venimos hablando en estos días bastante de ese tema a raíz de la situación del presidente Yamandú Orsi, pero es algo que permea a todos los partidos y que los partidos, si bien hemos avanzado en ese tema, no lo pueden resolver del todo, no pueden demostrarle a la población cristianidad y transparencia al 100%. ¿Qué aprendiste de financiación?
Bueno, primero yo no puse nada. Eso, o sea, ya lo sabían cuando a mí me convocaron, que yo no tenía la posibilidad de hacer un aporte. Eso fue algo que también me parece que es importante en esto que estábamos hablando antes, ¿no? De la participación de las mujeres, porque el partido definió como partido llevar una candidatura y además financiarla todo el partido económicamente para llevar esa candidatura a alguien de sus estructuras, y a mí eso me pareció valioso y que tiene que ser también una oportunidad y un aprendizaje para otras instancias. ¿Qué aprendí? Que hacer política sale muy caro, mucho más caro de lo que yo pensaba. Siempre supe que hacer política era caro, pero hacer una campaña electoral es muy caro. Y en Uruguay es muy caro en comparación con lo chiquito que somos y con las posibilidades que tenemos. Y creo que eso lo tenemos que mejorar de alguna manera, porque si no termina siendo la política y la forma que uno tiene de hacerse conocer un espacio solamente para muy pocos, ¿no? Para quienes puedan financiarse una campaña. A mí los aportes lo hicieron por un lado Unir para Crecer y por el otro lado Vamos Uruguay, que son los dos sectores que tiene el Partido Colorado, los dos más importantes. Ellos fueron los que financiaron la campaña. Cada uno de ellos iba llevando sus conteos y los contadores de los sectores, bueno, después fueron los que me pasaron todos los datos de lo que se gastó. Fue una campaña muy austera. O sea que no fue difícil en el sentido de cómo controlar y saber cuáles eran los gastos, porque los gastos estaban como muy meticulosamente pensados hacia dónde.
¿Cuánto sale una campaña?
Sale muy caro hacer una campaña. Depende, ¿sabes lo que pasa? Depende si estás en Montevideo o si estás en el interior. No hay una cifra que yo te pueda decir, porque si vos querés hacer una campaña con, no sé, te voy a decir un disparate, $1,000,000 la puedes hacer. Si la querés hacer con $2,000,000 también la puedes hacer. Si la querés hacer con menos o la tenés que hacer con menos, también la puedes hacer. Obviamente que lo económico te va a limitar tus posibilidades en cuanto sobre todo a la publicidad, ¿no? Y cuando no sos muy conocido y tenés que apostar a eso. Ahora, la podés hacer con mucho menos, por supuesto, y no es igual Montevideo que el interior, porque en Montevideo necesitas mucho más fuerza de publicidad para levantar voto opinión, que capaz que en el interior no pasa tanto, o las radios o los medios de comunicación en el interior son menos que en Montevideo, entonces eso te permite, bueno, manejarte de otra manera, porque allí es donde se va la mayor parte del dinero, se te va en publicidad, en lo que tiene que ver con radio, televisión y cartelería en la vía pública, los grandes carteles. No hay una cifra que vos puedas decir, para hacer una campaña tenés que tener tanto. Podés hacerla, podés gastar muchísimo dinero, de hecho en nuestro país tenemos varios ejemplos de gente que ha gastado muchísimo dinero haciendo campañas, o podés hacer una campaña más modesta. Lo que sí no puede pasar es, primero, la falta de transparencia. Me parece que es muy importante seguir avanzando en mejorar la ley de financiación de los partidos políticos, entendiendo que la forma en cómo se financian los partidos es importante porque hace la democracia, y si nosotros queremos tener una democracia, seguir teniendo una democracia fuerte como la que tenemos, tenemos que invertir como Estado para que los partidos puedan financiarse y hacer sus campañas, y tratar de reducir al máximo todas las posibilidades o todas las alternativas que puedan darse que generen o que puedan llegar a generar esta posibilidad, bueno, de malutilización de dineros a través de aportes que puedan hacer los privados.
Mencionabas dos sectores del Partido Colorado, Unir para Crecer y Vamos Uruguay. ¿Hay un liderazgo o una puja entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda?
Yo creo que en el partido de hoy hay dos liderazgos que son clarísimos. Uno es el de Pedro y otro es el de Andrés Ojeda. Y cada sector se siente representado por ese liderazgo, cosa que no es nueva en el Partido Colorado tampoco.
Perdón,
¿no?
Que te interrumpa, porque fuiste la candidata de todo el partido, te propusieron los dos sectores, pero el cargo actual que tenés como presecretaria de la Cámara de Representantes fue iniciativa de Vamos Uruguay. Sí. ¿Vos dónde te ubicas?
Yo soy de Vamos Uruguay. Sí, desde que yo estuve un tiempo sin poder hacer política, de hecho en la interna no pude participar porque estaba la presidencia de ANEP, entonces estaba inhibida, pero una vez que salí de la presidencia de ANEP ya empecé a trabajar de nuevo en Vamos Uruguay, que es el sector al que pertenezco. Pero les decía que en realidad estas dos liderazgos del partido no son nuevos. El Partido Colorado históricamente fue así, siempre tuvo dos liderazgos muy fuertes, Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, y cuando el Partido Colorado además tiene sectores fuertes, sectores identificados, fuertes, con presencia, con identidad propia, que compiten en el buen sentido de la palabra, es cuando al partido le ha ido mejor. Entonces a mí me parece muy sano y muy saludable que hayan dos sectores pujantes que tengan ganas de trabajar y de marcar sus propios perfiles.
¿Qué significó la vuelta de Bordaberry? Porque estuvo mucho tiempo alejado de la política y lo decidió, digamos, sobre cercana a la fecha de la elección, que fue todo, digamos, una sorpresa para muchos.
Sí, hoy viste que con el diario pasa el tiempo y uno como se va olvidando, pero durante mucho tiempo muchos le fueron a golpear la puerta constantemente a Pedro para pedirle que volviera, mucho tiempo. O sea que no sé si fue tan sorpresa que volviera, porque era lo que muchos estaban buscando, o sea, le iban a pedir constantemente que él volviera. Yo creo que es un gran aporte para el partido, sin lugar a dudas. Y en este momento en donde él se está desempeñando, que es en el Senado, me parece que hace un gran aporte para el trabajo del Senado en general, enalteciendo con las discusiones. Es un tipo que es súper profesional, es muy estudioso de los temas. Cuando elige un tema y se mete en un tema, se mete a fondo y siempre está tratando de generar y de pensar ser propositivo y generar proyectos. A mí me parece que está haciendo un gran aporte. No me sorprende porque la oportunidad anterior que él fue senador, creo que hubo consenso, inclusive personas de otros partidos políticos que destacaban su labor como senador por esto que te decía, por su estudio y por lo profesional que es. Así que a mí me parece que está haciendo un gran aporte en el Senado y creo que a la interna y a la estructura del partido le hace muy bien esto de generar un sector fuerte como Vamos Uruguay, con presencia en todo el país, que está trabajando, en armar una estructura que permita distintos espacios. El sábado estuvimos en Durazno en un congreso de jóvenes que se hizo, que organizaron los jóvenes de Vamos Uruguay, en donde hubo espacios de formación, de discusión, para empezar a trazar cuáles son las líneas políticas que Vamos Uruguay tiene en los distintos perspectivas con las que trabaja. Así que a mí me parece que se está haciendo algo muy lindo desde allí.
Este ambiente positivo que destacás de estas dos fuerzas que de alguna manera compiten en esa interna del Partido Colorado, se vio algo hackeado a partir de lo que sucedió en la Junta Departamental de Montevideo con esa votación para los apoyos extrapresupuestales que pedía Mario Vergara, y ya nos sirve para introducirnos en el tema Montevideo, que te tiene como actora. Pero bueno, allí, dentro de los votos que consigue el oficialismo, consigue el único voto del partido para alguno de los proyectos, consigue el único voto del único representante que tiene del Partido Colorado en la Junta Departamental de Montevideo, que es Federico Paganini, que es del otro sector, no el sector que vos representás, no es de Vamos Uruguay, sino es de Unir para Crecer. Y fue muy criticado por algunos legisladores de Vamos Uruguay, por Gurméndez, el propio Bordaberry fue en ese estilo más cauto que tiene, fue el más cauto, pero los otros le dieron duramente al edil Paganini. ¿Cómo viviste vos esa situación? ¿Cómo lo analizás, lo que sucedió en la Junta? ¿De qué lado te ponés? ¿También te ponés del lado de la crítica? Por ese trabajo que hiciste en Montevideo, ¿comprendés un poco más la actitud a la hora de votar de Paganini? Contame un poco algunas reflexiones sobre esto que te estoy planteando, ¿no?
Mira, primero, en general te digo con respecto a los fideicomisos. Yo había tenido la oportunidad de charlar en algunos otros espacios. Y para mí, a ver, el fideicomiso del saneamiento no había demasiada discusión. Es el saneamiento en Montevideo, es bueno, la única intendencia que tiene que financiarlo con sus propios medios. Y son obras que son muy grandes, por lo tanto, creo que allí, bueno, de hecho, se terminó terminó pasando que se votó unánime. Creo que no había demasiada discusión al respecto. Después, con respecto a los otros fideicomisos, a mí realmente, lo dije varias veces, creo que la intendencia debió hacer un esfuerzo más grande en tratar de incluir algunos aspectos de esos fideicomisos en la estructura del presupuesto quinquenal de la intendencia. Y voy a poner el ejemplo de las veredas, que para mí es un tema muy importante. Estamos hablando del derecho a circular por la ciudad de algunas personas, y durante la campaña además fue un tema que estuvo muy presente, porque hay zonas en Montevideo donde no tiene veredas directamente, y eso es un riesgo para la gente. O sea que no pongo en discusión ni en debate que hay que hacer veredas y hay que arreglar las veredas en donde están rotas. Ahora, fíjate que se termina aprobando un fideicomiso que nos compromete económicamente, o sea, tenemos una deuda para saldar por aproximadamente 25 años, 40 millones de dólares para arreglar menos del 20% de las veredas de Montevideo. A mí la verdad que me parece, o sea, en la ecuación del gasto, lo que te vuelve y la cantidad de años que quedamos endeudados, me parece un disparate. O sea, no me parece que sea una ecuación que nos sirva a los montevideanos. Cuando terminemos de pagar este fideicomiso, ese apenas 20% que se va a haber hecho va a estar roto de nuevo, porque además las veredas es algo que tiene un uso muy grande y que por lo tanto tiene que estar continuamente en refacción. La intendencia debió hacer un esfuerzo para tratar de incluir dentro del presupuesto quinquenal algún rubro específico que permita avanzar en un proceso de construcción de veredas y de arreglo, sobre todo teniendo en cuenta que también tenía pensado hacer esto, que al final no se terminó aprobando, pero lo del fondo rotativo, que es que los vecinos terminan pagando, o sea, que era dinero que le iba a volver de alguna manera a la intendencia. Por lo tanto, en ese aspecto me parece que las veredas estaba bien no acompañar esa, salvo que la intendencia hubiera replanteado, que creo que no llegó, por lo menos desde mi punto de vista, satisfactoriamente hacerlo, más allá de los replanteos que hizo. Y después lo mismo con los demás fideicomisos. Pongo el ejemplo de las veredas porque me parece como el más claro y el más evidente. Pero además, los otros, lo mismo. El de la basura. Estamos planteando supuestamente un cambio en lo que es la matriz de cómo se genera o cómo se limpia la ciudad. Así nos lo plantean desde la intendencia. Cosa que yo coincido, que a mí me parece bien que debemos cambiar la forma en cómo se están recogiendo los residuos y cómo mantenemos limpia la ciudad. Ahora, de nuevo, un fideicomiso simplemente para hacer un recambio de contenedores, para comprar contenedores, y lo único que saco de ese fideicomiso son los contenedores, los 45 contenedores soterrados que se compraron, que esos son los únicos que tienen un mayor nivel de durabilidad y que requieren una obra más grande, que son muy caros, y son los que yo saco de ese fideicomiso, que son los que me parecía que valía la pena endeudarse como para comprarlos. Ahora, los demás es un recambio de contenedores, que de nuevo...
Pero entran dentro del plan los contenedores intradomiciliarios y ese sistema que plantea la División de Limpieza de la Intendencia como para buscarle una solución.
Totalmente. Ahora, si la solución que estamos buscando, la solución de raíz que estamos buscando, implica un recambio de contenedores y nosotros no logramos incluir ese recambio de contenedores dentro del presupuesto quinquenal de la Intendencia como parte del dinero que se tiene que utilizar para el plan de limpieza, dentro de 10 años, ¿qué durabilidad tiene ese contenedor de plástico? 10 años, 25 años va a durar un contenedor de plástico.
Y en ese sentido, ¿cómo juzgás entonces el voto que le dio el edil de tu colectividad, Federico Paganini? Y lo ato con esto, hoy por ejemplo el directorio del Partido Nacional se reúne a partir de las 10 de la mañana para tratar el tema de sus propios ediles que votaron a favor de estos proyectos. Lo decíamos hace un rato, dentro de tu sector fueron muy duros con Paganini. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese voto que dio, ese aval que le dio un legislador de tu partido, del otro sector, a estos planes?
Mira, lo que tengo entendido, yo de nuevo no integro los órganos del partido por lo que comenté antes, pero lo que tengo entendido es que esto no pasó ni por la convención ni por el Comité Ejecutivo Departamental.
¿Y tendría que haber pasado?
Bueno, tendría que haber por lo menos planteado, sí, es el tema más importante. Convengamos que la Junta Departamental en todo el país, ¿no? Pero en este caso en Montevideo, no tienen momentos de mucho protagonismo por cómo quedan después estructuradas las fuerzas dentro de la Junta, ¿no? El momento de mayor posibilidad de discusión, de debate y de negociación política es cuando la intendencia te trae los fideicomisos para poder votarlos, porque necesita votos de la oposición para poder llegar a ellos. O sea que es el momento de la Junta Departamental. Y entiendo que sí, hubiera sido sano y saludable para el partido y para un espacio departamental dentro del partido generar un debate o por lo menos escuchar a los convencionales o traer el tema en el Comité Ejecutivo Departamental. Creo que hubiera sido saludable. Ahora la decisión ya está tomada, el edil ya fue y ya votó. Entiendo que lo hizo, obviamente, el ejercicio de su cargo, pero que no fue una definición del partido, ¿no? O sea, no fue en representación o mandato de ninguno de los órganos del partido.
¿Y en ese sentido tendría que recibir alguna sanción, alguna tirada de orejas? ¿Qué opinas al respecto?
No, yo no creo en las sanciones posteriores después de... no creo en la sanción como mecanismo aleccionador para alguien que está ejerciendo política. No, ni en este caso ni en ningún caso. No comparto esa mirada. Cada partido define cómo proceder, ¿no? Pero yo no comparto esa mirada. Lo que sí me parece que, obviamente, tiene que haber un aprendizaje de todo esto. Primero, las definiciones o por lo menos las discusiones deben pasar por los espacios institucionales del partido para que después, inclusive hasta para quien está ocupando el cargo y tiene que después tomar la definición, porque una cosa es definir y vos decir, bueno, el partido más o menos me guió y me dijo por dónde les parecía, y otra cosa es ir y hacer lo que a vos te parezca y que después tener que escuchar que hiciste tal o cual cosa. Entonces, es saludable para todos no mandatar, pero sí discutir y escuchar a los convencionales y a los integrantes del Comité Ejecutivo en cuáles son esas miradas.
Hablando de la Intendencia de Montevideo, ¿cómo evalúas la gestión del intendente Mario Vergara?
Bueno, yo creo que el intendente es una continuidad del proyecto político, que el mismo proyecto que viene gobernando Montevideo hace muchos años. Creo que el intendente arrancó con mucho entusiasmo, genuino entusiasmo, pretendiendo, bueno, esto de, dicho por ellos mismos, es verdad que la gestión está estancada y que necesitamos, Montevideo necesita cambios, porque en eso coincidíamos todos, que Montevideo necesitaba cambios rápidos en algunos temas, como por ejemplo en el tema de limpieza. Creo que hubo un empujón, unas ganas que se pusieron de tratar de cambiarlo, pero que rápidamente se diluyeron y que hoy estamos exactamente en la misma situación. Yo espero que ahora con lo de los fideicomisos, que supuestamente eran las herramientas que tenía la Intendencia de Montevideo para poder hacer los cambios que nos estaban planteando, bueno, ahora empezar a ver resultados de verdad, sobre todo en el tema de la limpieza. La ciudad está muy sucia, realmente muy sucia, y no podemos seguir así. Entiendo que hay un proceso de cambio y que los contenedores, este proceso de cambiar a contenedores intradomiciliarios va a llevar un tiempo en el que el objetivo que se trazó la Intendencia se empieza a visualizar, pero en el mientras tanto que no se terminan de cambiar todos los contenedores, hay que dar una solución a los contenedores que todavía están en la calle desbordados de basura en muchas zonas de Montevideo, y eso todavía no lo estamos viendo. Así que creo que le falta todavía, sobre todo con las grandes necesidades que tenía el departamento.
Durante la gestión anterior, Carolina Gosse había dicho que había un problema también, que eran las personas en situación de calle que generaban el desborde de esos contenedores. Hablando de personas en situación de calle, ¿cuál es tu reflexión o lectura de lo que está pasando y también de este plan que se está llevando adelante?
No, el problema que tenemos como país, ¿no?, con personas en situación de calle, es un problema que realmente creo que nos hace la diferencia, y que nosotros no estamos, por lo menos hasta ahora, no estamos logrando visualizar la importancia o el impacto que va a tener, que tiene y que va a seguir teniendo este tema y a nivel país, y las dificultades que cada vez más vamos a tener para abordar estas situaciones. Con respecto al plan yo no veo tal plan, esa es la realidad. La verdad es que más allá de los anuncios que se hicieron en su momento y la rapidez con la que se salió a presentar un plan del que nunca habíamos escuchado nada, la realidad es que no se ve. No se ve un trabajo articulado de los distintos organismos del Estado. Superamos una primera instancia que era la discusión de si se tenía que aplicar o no la ley de faltas, en donde había mucha resistencia por parte del gobierno nacional en aplicar la ley de faltas, no querían aplicarla. El año pasado se hizo un gran operativo para no aplicar la ley de faltas, que dio muy buen resultado. Este año se empezó de la misma manera y se desinfló a los 3 días porque no escuchamos más hablar del operativo. Y seguimos escuchando, uno ve a la gente que está en situación de calle con la que podés charlar, o inclusive en algunas notas que le han hecho, hay una constante que se repite por parte de las personas, que es la misma. No quieren ir a los refugios porque los refugios le roban, la pasan mal y demás. O sea que hay un tema con la estructura de cómo funcionan los refugios en el Mides. Hay un problema estructural en el Mides con los funcionarios tercerizados que hace meses que no cobran, que no es un problema de ahora, es un problema mucho peor, desde que nació el Mides. Y los funcionarios están sin cobrar, por lo tanto hay un problema estructural adentro del Mides. Y el problema de las personas en situación de calle que sigue avanzando y no le encontramos el camino o la forma para solucionarlo. Entonces digo, me parece que tenemos que entender que esto, acá nos estamos jugando el país, se está yendo en esto. Tenemos una población que cada vez crece más, que está absolutamente relacionada y vinculada con las personas que están en cárcel, con los varones jóvenes que entran y salen constantemente de la cárcel y que no le estamos dando ninguna solución. Por supuesto que hay que atender la situación de las personas que están en calle, pero tenemos que ir 2 pasos para atrás y empezar a vincular y a trabajar mucho mejor con las personas que están privadas de libertad, para que cuando salgan de la privación de libertad no terminen en calle como única opción, y cuando están en calle no vuelvan a la cárcel en ese círculo vicioso que se termina conformando. Creo que todavía nos falta muchísimo por hacer, y creo que el rol del Mides y el liderazgo del Mides en este tipo de políticas ha quedado absolutamente diluido. Hasta ahora creo que no había ninguna duda por parte de ningún uruguayo que el Mides era el que se encargaba de atender a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Para eso fue creado el Mides, hasta que escuchamos al ministro de Desarrollo Social decir que las personas en situación de calle no es un problema del Mides y que es un problema de todos los demás ministerios también. Entonces, me parece que hay un problema de liderazgo en un problema, en enfrentar un problema que es sustancial para el país, y que esa es la principal preocupación que deberíamos tener hoy todos los uruguayos.
Virginia, se nos fue el tiempo, pero te quiero hacer la última pregunta. Te pido nomás brevedad, porque nos tenemos que ir a la pausa. No, se nos fue realmente el tiempo. ¿Te estás preparando para el 2030? Y esto tiene que ver con este centro de estudios de Montevideo. Lo más breve que puedas y ya cerramos por ahí.
Yo me estoy preparando siempre para todo, porque nunca sabes...
2030, pensando en la candidatura municipal, hago la referencia directa.
SEDE no se creó, no nace para eso o con ese objetivo. SEDE nace como un espacio para tratar de aprovechar todo lo que aprendimos durante la campaña, todas las personas que conocimos, alejándonos o generando un espacio que no esté asociado directamente a lo político partidario, porque no tiene ese objetivo, no es para personas del Partido Colorado solamente, sino porque justamente en la campaña conocí un montón de personas muy valiosas de Montevideo, de distintos espacios, que creo que tienen mucho para aportar a la ciudad, más allá de lo que después terminen votando. Y yo estoy convencida de que sí podemos generar una agenda de futuro para Montevideo a partir de los aportes de esas personas, y ese es el objetivo de SEDE.
¿Y qué es lo que se ha, digamos, hallado en este tiempo de trabajo de SEDE?
El primer punto de partida, el primer tema fue movilidad. Hicimos un conversatorio sobre movilidad con la sociedad civil y con algunos técnicos. Y a partir de allí, bueno, generamos un documento que después con mucho gusto se los puedo compartir, que tiene una mirada de lo que creemos en SEDE, que hacia dónde tiene que ir la movilidad de Montevideo, y después algunas dudas y algunas tensiones que empiezan a surgir a partir del proyecto de movilidad que está arriba de la mesa, que todavía le falta mucha tela para cortar, y que creo que nosotros todos los ciudadanos tenemos todavía la posibilidad de hacer muchos aportes en ese sentido. Cuanto mayor información tengamos, mejor. Así que el objetivo de SEDE es también poder acercar información de calidad para que podamos participar en la construcción de la movilidad de la ciudad. Y lo que nosotros concluimos es que necesitamos en Montevideo hacer un cambio de paradigma. Hasta ahora tenemos una ciudad que fue construida pensando en el automóvil o como medio, como lo más importante dentro de la cúspide de la pirámide, digamos, de organizacional de la movilidad, y creemos que hay que cambiar ese sistema y que el peatón y las personas tienen que estar en el centro de la política de movilidad, y a partir de allí empezar a construir una ciudad que invite más a caminar y a tener espacios públicos de calidad que permitan transitar la ciudad desde otro lugar. Obviamente que la movilidad es el eje, pero a partir de allí se empieza a construir todo lo que tiene que ver con el diseño urbanístico de la ciudad, que es donde nosotros podemos mejor aportar como ciudadanos, pensando en qué ciudad queremos construir.
Virginia Cáceres, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, un placer realmente.